Sembrar futuros, por Federico Anaya Gallardo. La semana pasada hablé de un cuadro periodístico en el que las audiencias pueden confiar porque su brújula está conectada al acompañamiento de procesos populares. Con la misma orientación, hoy reflexionaré acerca de experiencias que desde hace 3 décadas anuncian un futuro distinto en materia de medios. Empiezo en el Chiapas de la rebelión de Año Nuevo. En marzo de 1994, todo mundo estábamos fascinados con el vocero del EZLN y aún hoy seguimos hablando de los milagros de comunicación ocurridos en aquella saga. Para las generaciones contemporáneas, ¿acaso sea difícil imaginar aquel mundo en el que apenas empezaba a usarse masivamente el correo electrónico? Por ejemplo, los boletines de prensa y acciones urgentes del Centro de Derechos Humanos Diocesano Católico, el FRAIVA, se emitían vía fax. Si las condiciones materiales de las telecomunicaciones eran así, podrás entender, lectora, que el éxito neozapatista deslumbraba. Y, en el deslumbramiento, verás que el imaginario popular se llenó de leyendas fascinantes. Una hablaba de conexiones de internet vía teléfonos satelitales en los lugares más recónditos de la selva lacandona, o de minicomputadoras en la mochila del subcomandante en las que se escribían y almacenaban comunicados y cartas. Historias fascinantes, pero imposibles. Recordemos, una laptop de principios de los 1990s podía tener una memoria RAM de 500 kilobits y un disco duro apenas almacenaba unos 50 megabytes. Los archivos se guardaban en decenas de discos flexibles de 3,5 pulgadas. El milagro de la comunicación eselenita tuvo que ver con redes, pero no con la red de redes www. Xochitl Leiva estudió esto en su libro Neozapatismo, Networks of Power and War, editado por la Universidad de Manchester, Inglaterra, en 2001. Para cuando salió ese libro, Leiva llevaba años estudiando cómo las comunidades de la selva chiapaneca habían creado lo que yo llamo una nueva estructura estatal a partir de cooperativas, asociaciones de ejidos, organizaciones de productores y hasta un ejército. Revisa, lectora, Lacandonia al filo del agua, un libro que ella sacó junto con Gabriel Asensio Franco bajo los sellos de Ciesas y del Fondo de Cultura Económica en el año 1996. Como parte del acompañamiento que Tatik Samuel hizo de las comunidades a partir de la rebelión neozapatista, en 1997 nació un proyecto de comunicación comunitaria, Melel Xochobal, Luz Verdadera. Hoy en día, esta CE se ha especializado en la defensa de los derechos de las niñas, niños y jóvenes indígenas en situación de marginación y riesgo social. Bela Ligón. Pero en su primera encarnación, en 97, sistematizaba noticias y las traducía a las lenguas de la diócesis, Tzotzil, Tzeltal, Chol, Tojolabal, con ayuda de catequistas que trabajaban en la estructura diocesana. En teoría, Melel también recogería las noticias de las comunidades y las daría a conocer a los medios. La primera parte de la tarea se realizó bastante bien, la segunda no tanto. 4 años más tarde, en 2001, la red de comunicadores Boca de Polen, AC, retoma una bandera similar, de la Liga 2, señalando, cito, que, entre comillas, su origen se remonta a 1994, cuando el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional sacude al país y, desde Radio UNAM, deciden hacer uso de las ondas sonoras para explicar e informar sobre lo que sucedía en el sur del país. Cierro comillas. Boca de Polen acaba de cumplir 20 años trabajando para, comillas, conformar una red de hombres y mujeres que hicieran uso de los medios en sus localidades para amplificar sus voces y, al mismo tiempo, generar información a partir de sus realidades para difundirla a otros espacios. Fíjate, lectora, en el anclaje institucional de estas dos experiencias. En la primera es la diócesis católica de San Cristóbal de las Casas, en la segunda el programa radiofónico Chiapas Expediente Abierto, que conducían Óscar Oliva, poeta, y Eugenio Bermejillo Schneider, ambos en Radio UNAM. No me extraña la pervivencia de Boca de Polen como proyecto de comunicación y la transformación de Melel Xochobal en una organización de defensa de la infancia, porque sus destinos estaban marcados por su genética institucional. La vocación de la organización está determinada en buena parte por el anclaje de las instituciones o de los cuadros que las patrocinan. Reflexionemos ahora, lectora, en la experiencia de Pie de Página, un portal periodístico independiente que, asociado con Rompeviento TV, ha creado el espacio de Momentum que se transmite en Rompeviento TV. Pie de Página explica sus objetivos, comillas, generar información útil y poco visibilizada, cierro comillas. Explica así su anclaje institucional original, cito, comillas, Pie de Página fue elaborado con el apoyo del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, una ONG mexicana nacida de la militancia católica progresista, aclaro, y la Unión Europea como parte del proyecto titulado Refuerzo de las capacidades de los periodistas para la promoción de los derechos humanos y de las reformas democráticas. En ningún caso, ya cerré las comillas, en ningún caso debe considerarse que los contenidos reflejan la opinión de la Unión Europea, nos aclaran los compañeros de Pie de Página. Ve la Liga 3. Probablemente haya que aclarar que si así fue como nació el portal, hoy en día el mismo está formado por una, cito, red de periodistas nacionales e internacionales expertos en temas sociales y de derechos humanos, que vincula distintas disciplinas y regiones. Esta red está formada por Ria Raichali y La Verdad de Chihuahua, Indaga de Sinaloa, Página 3 de Oaxaca, Lado B de Puebla, Chiapas Paralelo, obviamente en Chiapas, Pop Lab de Guanajuato, Perimetral y Zona Docs de Jalisco, Trinchera y la PEG, que es la Asociación de Periodistas de Guerrero, quienes emiten hashtag Reporteros SOS y colaboran con la radio universitaria en la Autónoma de Guerrero. Y, por supuesto, Periodistas de a Pie. Esta última, Periodistas de a Pie, es en sí misma otra red que conecta a Pie de Página con otros medios, como Revista Espejo de Sinaloa, Amapola de Guerrero, Istmo Press de Oaxaca, Pie de Página de la Ciudad de México y Letra Fría de Jalisco. En la página de Periodistas a Pie se explica que ellas y ellos buscan hacer periodismo social. ¿Qué es eso? Lo definen en negativo. Aquel que no cubren las tradicionales fuentes políticas, ni económicas, ni judiciales. Y que se interesa en el aspecto humano y no en el institucional de las noticias. Ve la Liga 4. Al parecer, su oficio de periodistas de a pie había estado especializado y había implicado un perfil específico, porque esas temáticas se encargaban en la prensa tradicional a, cito la explicación, mujeres pensando que tienen buen corazón o la sensibilidad de acercarse a un niño en llanto, y casi siempre a reporteros novatos que, cuando demuestran su capacidad para reportear, son ascendidos a fuentes más importantes. Cierro la cita. El trabajo de las y los periodistas de a pie busca, por el contrario, reportear temas humanos que importen seriamente a las y los lectores más allá del sentimentalismo. Aparte, sus entregas no deben contener mensajes cifrados entre políticos. Este tipo de reporteo requiere compartir información en la base y tener una gran sensibilidad social. De nuevo, aparece la idea de redes sociales materialmente existentes más allá de las plataformas de la WWW. También implica que allá afuera, más allá del medio de comunicación, hay una audiencia formada por una ciudadanía interesada en conocer problemas y soluciones efectivas para ellos. Lo interesante de este tercer ejemplo, lectora, es que su anclaje institucional son las y los reporteros mismos. El trabajo de base nos clarifica qué es la periodista y qué es el medio en el que se hace periodismo. Ellos nos dicen que se trata de espejos inteligentes de la realidad. Nos dicen, sabemos que la denuncia debe ir acompañada del anuncio de otra realidad posible. ¿Qué diferencia este periodismo del periodismo de combate que practicaban en México el Regeneración de los Magonistas y en Rusia la Iskra, la chispa de los bolcheviques? Probablemente solo la humildad que nace de trabajar a ras de suelo. La generosa pretensión del magonismo y del bolchevismo de fundar nuevas sociedades implicaba la terrible tarea de derruir la vieja sociedad. El periodismo de combate es un órgano de difusión de una facción política que pretende cambiar el mundo para alcanzar una utopía, su utopía. El periodismo de a pie es más sencillo, sensato. Sabiendo que los problemas son múltiples, se limita a la tarea de señalarlos, documentarlos con honestidad, de modo que sean sus lectoras quienes emprendan el largo camino de solucionarlos. Por supuesto, diría el camarada Ulyanov, tarde o temprano, sus miles de propuestas deberían converger en un gran proyecto de mejora social. Muchas gracias.